Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado. Deportes.
Pues ya estamos por aquí, también en nuestra emisora en Onda Media, en el 1224 de Onda Media, y como no, también a través de nuestra página web en www.cope.es/almería, en la sección de directos. Ya estamos por aquí con todos vosotros para contaros la actualidad del deporte a nivel provincial. Ya os hemos dicho en titulares, nos iremos hoy hasta la capital de España para hablar en unos minutos con Jairo Ruiz, pero antes muchísimas cosas que contaros aquí en Deportes Cope Almería. Con una noticia que nos ha saltado esta misma mañana, y es que hemos sabido que el jugador cedido en la Unión Deportiva de Las Palmas por parte de la Unión Deportiva Almería, Jonathan Silva, pues ha tenido un percance esta madrugada, ha sido detenido por un presunto delito de violencia de género a su pareja en, como decimos, en Las Palmas. Lleva ya nada, una semana allí el jugador cedido por la Unión Deportiva Almería. Pues bien, vámonos hasta Las Palmas precisamente para conocer la última hora de este caso con nuestro compañero, con Juanfran Cruz, jefe de deportes de COPE en Las Palmas de Gran Canaria. Juanfran, buenas tardes.
Jonathan Silva, jugador de la Unión Deportiva Las Palmas, ha sido detenido por un presunto caso de violencia machista. Según señala el periódico Canarias 7, el futbolista del conjunto Gran Canario presuntamente habría agredido a su pareja sentimental. Hay que recordar que Jonathan Silva firmó hace una semana en Las Palmas, seguido por el Almería. Desde el club, de momento, no hay ninguna declaración al respecto.
Gracias, Juanfran. Seguimos ya así pensando en el mundo del deporte propiamente dicho. Seguimos hablando del mundo del deporte. Vamos ya con la actualidad de la Unión Deportiva Almería. Esta mañana vuelta a los entrenamientos con la presencia de Arvin Apea, pero tranquilos, no es que ya esté para entrenar. Recuerden que fue operado cuando el equipo estaba en Marbella haciendo la pretemporada, operado de urgencia a nivel un problema intestinal. Pues ya ha tenido el alta médica, el alta hospitalaria, ya tiene que esperar a que los médicos le permitan entrenar primero en solitario y ya después con el grupo. En principio, la baja prevista es de aproximadamente un mes. Y vamos ya con lo que ha sido el entrenamiento puramente deportivo, buscando esa sustitución, ese relevo para Sergio Aquiem. Recordemos la expulsión del pasado fin de semana, la doble amarilla le haría perderse el partido del próximo domingo a partir de las 6:15 contra el Sporting de Gijón. En principio, todas las miradas entran a que el sustituto sea Iván Martos, el habitual lateral izquierdo la temporada pasada, aunque también jugando de central, como ha hecho durante toda la pretemporada, pero Sergio Aquiem va a ser el lateral izquierdo titular, no puede jugar el madrileño, así que en principio el catalán será el sustituto. ¿Y qué es lo que busca la Unión Deportiva Almería en el mercado? Ya se lo hemos, os lo hemos dicho durante las últimas semanas, los últimos días, pues busca un pivote, busca un jugador que pueda jugar en el centro del campo, aunque también con llegada, es decir, un box to box, un jugador que pueda abarcar bastante terreno, como puede ser el caso del argentino Lucas Robertone. Ayer en Argentina hablaban de que el acuerdo estaba prácticamente hecho entre el Vélez Sarsfield y la Unión Deportiva Almería. Acaba contrato dentro de un año y el Vélez Sarsfield, si quiere sacar un poco de dinero, pues tendrá que venderlo. La Almería podría comprar el 50% de su pase y a final de año comprar pues un 30% y dejarle un porcentaje, en ese caso, para la próxima temporada. Y también busca un delantero centro, ese delantero que sea distinto a lo que tiene Juan Villar y Pedro Méndez. Son los dos jugadores que podrían decirse de características similares, aunque pueden jugar juntos, pero buscaría un 9 más de área. Mientras que también busca un extremo que pueda actuar principalmente por la banda derecha. Esto haría que las puertas se abrieran, por ejemplo, a José Corpas. Y vamos ya con lo que han sido las declaraciones de un jugador que, nada, con dos entrenamientos ya se dispuso a jugar el pasado fin de semana, el pasado domingo, con la camiseta titular de la Unión Deportiva Almería. Un Jorge Cuenca que sorprendió casi que a propios extraños, porque a sus, 20 años que tiene, demostró estar muy capacitado para liderar la defensa de la Unión Deportiva Almería. Un Jorge Cuenca que ha hablado esta mañana para los medios oficiales del club y ha reconocido que el objetivo, está claro, es el ascenso.
Estamos muy contentos, ha salido todo como lo planeábamos y y pues eso, a intentar seguir por esta línea. Siempre es importante ver hasta cuál es el techo de este equipo, que esperemos que sea muy alto, y bueno, lo que tú dices es más presión añadida, por así decirlo, pero nos gusta y queremos seguir por esta línea, esta dinámica, y dar siempre el máximo y aspirar a lo máximo.
Está claro que los que han venido han sido porque el equipo aspira al ascenso, mejorar esa plaza de playoff de ascenso de la temporada pasada. Ha sido, nada, estar en Barcelona, un par de días en Villarreal, porque recordemos que el Barça lo traspasó al Villarreal y el Villarreal lo ha cedido a la Almería, y nada, se puso ya la camiseta de la Unión Deportiva Almería. Ahora espera aclimatarse lo antes posible.
Estoy contento porque llegué la semana pasada y la verdad que, no sé, la sensación en los entrenamientos y todo, la verdad que estoy muy a gusto y muy contento, y como ya te comentaba antes, que el tener a compañeros dentro del vestuario ayuda mucho y hace todo más fácil. Pues sí, la verdad que ha sido un poco ajetreado, como tú dices, pasé 2 días solo en Villarreal y ya bajé para acá, fue una operación así a 3 bandas, y aquí, como tú decías, sigo en un hotel, no tengo todavía, no estoy dentro de la casa, y bueno, esperemos que se asiente todo cuanto antes y poder estar centrado al 100%.
Lo que sí reconoce es que el objetivo de la Almería es el ascenso, para lo que hay que jugar bien muchas veces, pero también otra hay que ponerse el mono de trabajo, como se vio en el Ancho Carro de Lugo. Tiene claro que si quiere jugar alguien en este equipo, debe sacrificarse.
Pues hay que correr, hay que sacrificarse todos por uno mismo y por el compañero, y ser muy, muy sólidos atrás. Es muchas veces, los partidos se ganan al final, y lo que te da el seguir vivo en ese partido es tener la portería cero, y lo sabemos y lo vamos a intentar en cada partido.
Se ganan al final y sobre todo se gana atrás, dejando su portería cero. Para eso hay que saber sufrir, como hicieron en la segunda parte en el Nacho Carro.
Sí, hay que saber sufrir, cuando toca achicar agua hay que achicar agua, y no todo iba a ser fácil, y sabemos que no todo va a ser como la primera parte del Lugo, que va a tocar momentos de sufrir y sufrir mucho, y tenemos que prepararnos para ello también.
Y ha hablado, como no, de las últimas temporadas que ha estado en el Fútbol Club Barcelona, incluso la última, entrenando muchas veces con el primer equipo, como ha hecho esta pretemporada. ¿En quién se ha fijado? Pues es claro, los nombres: Piqué y Lenglet.
La posición que llevo desarrollando estos últimos años ha sido de central. Estos últimos años allí en Barcelona, la verdad que te fijas mucho en Piqué, en Lenglet, que son grandísimos centrales, y intentas aprender de ellos en cada entrenamiento, y la verdad que se aprende muchísimo.
Y esta mañana vuelta a los entrenamientos, preparando el encuentro del próximo domingo, 6:15 de la tarde, contra el Sporting de Gijón. El único equipo que ha ganado los 3 partidos que ha disputado, por lo tanto, es el líder en solitario. Enfrente estará el Almería, que ha ganado el partido que ha jugado, así que los 2 únicos equipos que saben solamente lo que es ganar en esta temporada recién iniciada. Habla del Sporting, del partido que se pueden tener enfrente ante un equipo, el rojiblanco asturiano, bastante, bastante complicado en esta parte inicial del torneo.
Pues el partido del Sporting va a ser un partido duro, lo sabemos, lo afrontamos de esa manera y esperemos llevarnos la victoria. Sí, la verdad que tiene mucho mérito, son un equipazo y bueno, esperemos quitarle nosotros esa imbatibilidad.
Dejamos ya la segunda división del fútbol español, aunque os hemos hecho la pregunta en nuestras redes sociales sobre, aparte de Hakimi, que es obligado el cambio porque tiene que cumplir un partido de sanción, siempre y cuando el comité de competición lo sancione con ese partido por la roja que vio ante el Lugo, si haréis algún cambio. Y en principio la respuesta es que hay que dejar todo como estaba porque el equipo dio un excelente rendimiento. Enseguida hablamos del grupo cuarto de Segunda B. Y hablamos de, como decimos, del Club Deportivo Elegido. Esta mañana ha hablado en los medios sociales del club Echaniz, el delantero del conjunto ejidense, nuevo en esta temporada, quien ha reconocido que la pretemporada está siendo muy positiva a pesar del traspiés contra el Marbella del pasado domingo.
El equipo, yo creo que está creciendo día a día y partido a partido, por lo que, bueno, yo doy por positiva la pretemporada. Y bueno, nos hemos enfrentado sobre todo a 2 equipos fuertes como son el Marbella y el Ibiza, y pues contra el Ibiza ya se vio cómo tuvimos orden defensivo, cómo por partes llevamos el partido donde quisimos. Bueno, luego ellos también son un buen equipo y nos hicieron daño, pero fue un buen partido por nuestra parte, y contra el Marbella, a pesar de que el resultado es 1-3 y perdimos, pues hubo fases que se hizo un buen juego, que fases que jugamos mucho en su campo, y bueno, yo creo que hay que mejorar, pues en el caso del Marbella, y yo creo que también hicimos errores que el rival, como es un rival con calidad, lo aprovechó.
Y está claro que estar en pretemporada, por lo tanto, queda todavía un margen. Recuerden que la liga, tanto en segunda B como en tercera, comienza el próximo 18 de octubre. Quedan 3 semanas todavía.
No, se han visto fases para ser positivos, se han visto un poco lo que el entrenador quiere, como digo, por fases y por momentos. Así que bueno, todavía quedan 3 semanas y está claro que hay que mejorar todavía más. Hay que seguir conociéndonos. Porque somos nuevos muchos en el equipo, pero bueno, como he dicho antes, pues hay que ser positivo y yo creo que la cosa marcha bien por el momento.
Hay que ser positivos, dice el delantero del conjunto del Club Deportivo Elegido, el equipo de Tito García San Juan, que espera empezar esta temporada. Recordemos que tanto en el grupo en segunda B como en tercera se dividen todos los grupos en subgrupos. El ejidense pues está, tiene que debutar, el primer partido es contra el Betis Deportivo. Enseguida, que en 27 segundos, Camenforte Torres Abogados nos dice que nos vamos hasta la tercera división.
En Camenforte Torres Abogados contamos con más de 15 años de experiencia. Un trato personalizado en cualquier parte de España. Camenforte Torres Abogados. Cita previa en el 950-00-7762 o 627-90-34-54 y en nuestras redes sociales. Nuestro éxito es el de nuestros clientes. Camenforte Torres Abogados.
Ya hablamos del grupo noveno de tercera división, este subgrupo en el que están los dos capitalinos, tanto el Poli Almería como el filial de la Unión Deportiva de Almería. Hablamos del filial porque esta mañana uno de los hombres importantes en esta temporada, Tomás, ha hablado de que es un subgrupo bastante fuerte el que tienen que jugar los jugadores almerienses.
Sí, la verdad que el subgrupo que nos ha tocado es fuerte. Yo, que he jugado ya varias temporadas en la tercera, los equipos son bastante fuertes. Y bueno, la verdad que tenemos ganas de que comience y para cumplir nuestro objetivo.
Y el objetivo no es otro que el del ascenso, volver a esta segunda división B que disfrutaron durante un año, aunque no pudieron realmente disfrutarla mucho.
Sí, somos un equipo alegre que vamos a tener intentar llevar la iniciativa al juego, de tener el balón y sobre todo intentar ganar todos los partidos para conseguir el objetivo del ascenso. Sí, por supuesto, ya tuvimos una temporada en segunda B, que no fueron las cosas como quisimos, pero la verdad que estamos centrados en el objetivo y estoy seguro que lo vamos a conseguir.
3 de la tarde, 43 minutos, vamos a hablar ahora del mundo del voleibol. No han empezado bien las cosas para Unicaja Costa de Almería.
Deportes.
COPE en la provincia de Almería.
Estar informado. Deportes.
Decimos que no han comenzado bien las cosas porque el torneo en Las Palmas perdieron de forma clara contra Urbia Palma, un candidato al título, a los títulos de en la Liga Española, tanto la Superliga como la Copa del Rey, y el pasado fin de semana ni tan siquiera le hicieron cosquillas al Club Voleibol Teruel en esta final de la Supercopa de España. Perdieron 3-0 de manera clara por 25-19, 25-13 y 25-18. Toque de atención tanto de Manuel Berenguer, el técnico, como autocrítica de los propios jugadores. Ayer escuchamos al capitán Ignacio Sánchez, hoy lo hacemos con Marco Pallarini, quien habla de que hay que hacer una crítica, pero que sea constructiva.
El equipo lo ha tomado bien, una crítica constructiva por parte del cuerpo técnico. Creo que siempre viene bien. Es mejor ahora, todavía al principio, que dejar que esto se vaya haciendo como una bola de nieve y luego ya perdemos el control. El equipo está unido, el equipo creo que ha entendido muy bien qué es lo que ha querido decir Manolo. Sabemos que Manolo ha sido un jugador excepcional, un ganador, una persona que siempre ha tirado del carro. Y él ha querido transmitir esto al equipo y yo creo que el equipo lo ha entendido bien y ahora lo vamos a pasar a la pista y lo más importante, lo vamos a pasar a los partidos, que es donde importa.
Y también ha reconocido que la Supercopa lo que ha tenido que hacer después de este parapalo es unir todavía más al equipo.
ya sabemos, ¿no?, que el resultado no era el resultado que esperábamos. Pero bueno, yo creo que ahora mismo lo más importante es que estemos todos juntos, es que estemos todos unidos. Yo creo que no es el momento para apuntar a nadie ni señalar a nadie. Yo creo que hay que pensar en nuestro equipo, hay que hacer una autocrítica. Creo que cada jugador es suficientemente profesional y adulto para pensar en lo que puede mejorar, en lo que puede ayudar, en lo que puede aportar, y seguir trabajando duro para mejorar y para que esto sea un equipo, para que eso esté conectado realmente, que yo creo que desde mi punto de vista un poco es eso lo que falta, ¿no? Es un poco de conexión, y esto, bueno, esto se consigue durante la semana de lunes a viernes.
Pues esta es la información de Unicaja Costa Almería. Decimos que no han comenzado bien las cosas con la derrota en pretemporada y también en la Supercopa de España, pero el objetivo claro del equipo junto a Teruel o Palma es intentar el título tanto de la Superliga como de la Copa del Rey. Esperemos que este año sí puedan acabarse las competiciones. Y ahora mismo tendríamos que estar hablando pues de lo que han sido los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio. La semana pasada hablábamos en esta sintonía con Carmen Martín, con la mejor jugadora española de la historia del balonmano, designada por el, en este concepto, con el Consejo Superior de Deportes. Y hoy hablamos con un deportista almeriense que ha sido medalla en los Juegos Paralímpicos y que ahora tenemos que estar diciendo, bueno, otra medalla más para el casillero. Pues no, hay que esperar como mínimo un año para que del 24 de agosto al 5 de septiembre del próximo año, saber si el almeriense Jairo Ruiz puede conseguir otra nueva medalla. Lo tenemos al otro lado telefónico. Jairo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Es así, ¿no? Porque mucho entrenar, pero en principio todo se ha aplazado un año, ¿no? Hasta el próximo año, 2021.
Exactamente, todo sigue con los mismos planes que teníamos, pero un año más tarde. Ojalá y pueda ser como tú acabas de anunciar, y dentro de un año podamos celebrar que hemos conseguido otra medalla.
Nos decía la semana pasada Carmen Martín que a ella le ha venido bien porque no llegaba en las mejores condiciones si se hubiese jugado este año, y ahora pues ha podido recuperarse. No sé a ti, la sensación que tienes es si te ha perjudicado no estar en estas semanas previas, los días previos, haber estado en Japón.
Pues la verdad es que me pasa un poco como a Carmen. Yo en marzo, cuando decretaron el estado de alarma y nos confinaron a todos en casa, yo estaba justo saliendo de una lesión que tuve en la pierna derecha, en el fémur, y no estaba pudiendo correr nada y prácticamente tampoco hacía bicicleta, solamente podía ir a nadar. Así que realmente para mí pues ha sido un poco trastorno, lógicamente, como para todo el mundo, y sobre todo la incertidumbre, no saber si se harán o no. Pero desde el punto de vista deportivo, la verdad es que me ha venido bastante bien para recuperar, y ahora mismo tengo un estado de forma muy, muy bueno.
Recordemos que eres triatleta y que en Río de Janeiro conseguiste una medalla. No sé cuántas veces has soñado, no digo ya pensado porque eso se piensa todos los días, cuántas veces has soñado con esa carrera, con ese nado, con esa bicicleta, con esa prueba que te encumbró en los Juegos Paralímpicos.
Pues muchas veces. La verdad es que es una carrera que salió todo perfecto. En aquel momento ese fue mi máximo rendimiento. En 2016 estuve súper contento con mi carrera, porque la verdad es que en aquel momento no era capaz de correr más rápido en ninguna de las tres disciplinas. Entonces fue una carrera perfecta para mí, tanto físicamente como tácticamente. Y la verdad es que pues le hemos dado muchas vueltas, porque el segundo se quedó solamente a 9 segundos. Y hemos dicho, bueno, a ver qué hubiéramos podido hacer, a ver si hubiera sido segundo. Y por más veces que lo he pensado, creo que siempre hubiera sido tercero.
Que no es poco, claro.
No, por supuesto.
Estábamos viendo el otro día, el pasado domingo, el campeonato del mundo de ciclismo, y se me vino a la cabeza por lo que acabas de decir, ¿no? Que cuando está ahí, o hay tres corredores escapados, pues saben que los tres van a tener premio y que va ahí, hay que correr, porque lo importante es subirse al cajón y medalla. Hombre, lo importante es ser campeón, ¿no? Pero lo importante es medalla. Pero claro, cuando hay más de cuatro, ya no se corre igual, ¿no? Ya no, las pruebas no son iguales, ya los relevos no son tanto, porque claro, hay alguno que se lleva pues esa medalla de chocolate o medalla de nada, ¿no?
Exactamente, que es un puesto magnífico en una carrera de ese nivel, pero es cierto que todo el mundo queremos ganar, y si no se puede ganar, pues todo el mundo queremos subir al podio. Entonces, realmente, cuando te ves corriendo ya muy cerca de la meta, la mayoría de los rivales han sido, digamos, eliminados, ¿no?, porque están un poco lejos de ti, pues si soy más de tres, la verdad es que la carrera cambia mucho, ya toma muchísima importancia la táctica, y ver si aprieto un poco y luego guardo, si me espero a ver qué hacen los demás. Ya el juego psicológico es súper importante en ese momento.
Ahora mismo, ¿cómo te pillamos ahora mismo? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué entrenamiento? ¿Qué tipo de descanso estás teniendo?
Pues ahora mismo nosotros ya, una vez que pudimos retomar la normalidad, digamos, estamos entrenando, entre comillas, como si no hubiera pasado nada. Seguimos nuestra planificación. Yo el 10 de octubre tengo una Copa del Mundo en Portugal, que parece ser que sí que va a salir adelante y se va a poder celebrar. Y estamos ahora mismo pensando en eso. Nuestro objetivo de la temporada, lógicamente, ha cambiado. Ahora mismo es el 10 de octubre, una Copa del Mundo. Y en eso estamos, entrenando pues realmente fuerte, porque también no tenemos la presión de hacer tantas competiciones a lo largo del año. No tenemos que hacer todos esos viajes. Entonces, estamos entrenando muchísimo. Tengo bastante suerte y me estoy adaptando muy bien ahora, después del confinamiento que hemos tenido. Y realmente, pues ahora mismo lo que estamos haciendo es un entrenamiento de verano típico para un triatleta, que es entrenamiento relativamente corto, pero de mucha intensidad.
Está claro que tenemos la referencia de lo que tiene que pasar, digo tiene que pasar porque todos apostamos porque ocurra, ¿no? En los Juegos Paralímpicos de Tokio el año que viene, pero claro, esa es la prueba más importante, pero antes, tú acabas de decir la de Portugal, que no sabéis si se va a disputar. ¿Cómo uno se prepara sin saber si te van a decir, oye, esta prueba que tenías previsto, pues al final se cancela, o la que pensábamos que nos iba a hacer, al final, venga, nos han dicho que sí?
Eso es quizá lo que peor llevamos todos los deportistas con los que he podido hablar, la incertidumbre, porque nosotros entrenamos muy duro durante todo el año, pero al fin y al cabo nuestro objetivo es entrenar muy duro porque vamos a competir. Digamos que todo ese entrenamiento lo vamos a sacar en algún momento. Entonces, realmente, entrenar muy duro sin saber si ese entrenamiento lo vas a poder sacar, porque una vez que acabe la temporada y digamos que te vayas de vacaciones o de descanso, pierdes la forma y hay que empezar otra vez de nuevo.
Quizá eso es lo más duro del entrenamiento, la dureza mental, ¿no?
Claro, porque cuando tú tienes un objetivo, aunque esté muy lejos en el tiempo, aunque quede un año o queden muchos meses, tu objetivo sigue siendo cada día que estás entrenando ese, y estás preparándolo y te esfuerzas por eso, y cuando estás muy cansado y no te apetece, tú sabes que va restando días y en un momento llegará esa prueba. La incertidumbre de no saber si habrá o no, sobre todo cuando parece que va a haber, pero te cancelan dos pruebas seguidas, hace que sean, cada entrenamiento hace que sea mucho más duro, porque realmente cuando vienen los momentos de mucha fatiga y ya no te apetece tanto porque estás realmente cansado, cuesta mucho trabajo sacar la motivación para que el entrenamiento salga bien.
Ya para finalizar, porque nos quedamos casi sin tiempo, hay un aspecto que es claro, la preparación, tú has dicho la mental. ¿Cómo os prepara en los días previos a alguna competición o incluso los propios entrenamientos con todo el tema de las pruebas, los PCRs, todo el tema del COVID? ¿Cómo os preparan?
Pues ahora mismo va en función de cada prueba que corres o cada comunidad autónoma o cada país, en mi caso, la propia normativa que tiene en cada momento. Hay algunos que están pidiendo, cuando sales de España, antes de volar tienes que llevar un PCR negativo hecho. Una vez que llegas al sitio te lo vuelven a repetir, te tienes que quedar encerrado en el hotel durante uno o dos días que tardan en darte los resultados, y entonces a partir de ahí te dejan salir a competir. En otros es un poco más sencillo y simplemente llevando uno desde aquí ya lo tienes. Bueno, va en función de cada país, la normativa que pone también, dependiendo de qué país vengas tú.
Pues Jairo Ruiz, paratleta almeriense, ganador de una medalla en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, candidato a ganarla el próximo año si se disputan los Juegos de Tokio. Pues ha sido la primera comunicación. Durante este año hablaremos mucho contigo para ir viendo la evolución, así que ya sabes, el objetivo durante este año es que nos vayas contando cómo van las preparaciones, las pruebas, y también ese objetivo que al final tendrá que suceder de estar en Tokio. Jairo, gracias y muy buenas tardes.
Muchas gracias a vosotros, buenas tardes.
Pues ahí teníamos la comunicación con Jairo Ruiz, y ahora nos vamos porque nos espera ya nuestra nutricionista de cabecera. Hablamos de una nueva sección de Anda y come. Sí, hay que andar y hay que comer. La alimentación para los deportistas. María del Rubio Escobar, muy buenas tardes.
Hola Jordi, ¿qué tal? Bueno, me encanta saludarte y felicitarte por esta nueva sección deportiva. Todos nos hemos dado cuenta de que el deporte es salud, aunque a veces sí que es verdad que somos un poquito rebeldes con el tema de la salud. Seguimos demasiado inactivos, a pesar de que sabemos que tenemos bien, bien indicado que uno de los factores de riesgo de mortalidad, el 6% de las muertes que se registran en todo el mundo están relacionadas con la inactividad física, fíjate. Por lo tanto, que estar parado nos mata, pero a veces nos cuesta estar activos. Además de todo esto, tenemos que resaltar que la inactividad física es la principal causa de muchos tipos de enfermedades, como por ejemplo el cáncer de mama o de colon. El 27% de los casos de diabetes y fíjate que casi un 30% de problemas tan importantes como la cardiopatía isquémica, es decir, nuestro corazón va a sufrir también si no hacemos deporte.
Pues por eso te tenemos aquí, para ver esa alimentación que tenemos que tener cuando hacemos deporte, porque hay que comer pero también hay que saber beber.
Como nutricionista, Jordi, sabes que mi preocupación es que comamos y bebamos de forma saludable. Y creo que si pensamos en beber y deporte, se nos viene a la cabeza una bebida muy, muy famosa, una bebida isotónica. No vamos a decir el nombre, pero seguro que todos la tenemos en mente. De esta bebida sí que me gustaría hablarte un poquito más porque creo que merece la pena analizarla, ver qué cosas nos puede aportar. Bueno, esta bebida, que a menudo, por ejemplo, la encontramos en un formato de lata o de botella, está compuesta por ingredientes como el agua, ¿vale? Es básicamente agua, pero también tiene como segundo ingrediente el azúcar. Y esto sí que nos gusta avisarlo y vigilarlo porque no resulta una bebida saludable. ¿Por qué te quiero hablar de esta bebida? Bueno, pues porque a menudo hay gente que busca cuidarse o que hace algo de ejercicio físico y comienza a sustituir el agua por bebidas comerciales de este tipo. Aunque no soy nutricionista experta en nutrición deportiva, compañeras como, por ejemplo, Paloma de Nutrivía, que la podéis encontrar en Roqueta, sí que están especializadas en nutrición deportiva, pero sí que nos gusta alertar del consumo que hay bastante extendido de este tipo de bebida. Fíjate que lo podemos encontrar incluso en críos pequeños que se presentan a alguna prueba deportiva, pero también a veces incluso en recreo en colegio o en la vida diaria, en la mesa del mediodía o de la cena. Hay gente que ha sustituido el agua por este tipo de producto. Y tengo que decirte una cosa, hay que reconocer que aunque esta bebida isotónica de la que hablamos sí es rica en azúcares, antes lo era aún más, es decir, han cambiado su formulación y ahora tiene menos azúcares. He estado investigando porque es verdad que en casa no la he podido encontrar y sí que podemos ver que tiene un poquito de menos azúcar.
O sea, que ahora mismo tiene menos azúcar que lo que tenían antes, lo que nos decían.
Claro, sabemos que la industria es muy cuca y sí que ha ido quitando a refrescos, entre ellos este tipo de bebida orientada a deportistas que se llama de una forma poco acertada isotónica, ha ido reduciendo azúcares. En este caso, beber una lata de esta bebida isotónica tan famosa nos aporta 14 gramos de azúcares. Bueno, pues recordar eso, que para nada sería una bebida recomendable. Pero es que no solamente no es una bebida recomendable para deportistas, porque aparte tampoco nos aporta suficiente sodio, ese sodio que hemos perdido por la sudoración, sino que tampoco sería recomendable, aprovecho para decirlo, aunque estoy segura de que todos nuestros oyentes están muy sanos, pero imagínate que tiene algún problema gastrointestinal, una gastroenteritis, y pues alguien te recomienda una bebida tipo esta. Bueno, pues no sería recomendable, porque esa cantidad importante de azúcar que tiene va a hacer no solamente que no mejoremos, sino que empeoremos y que tengamos incluso más diarrea.
Pues gracias, María Dolores. Ya sabéis que nos podéis mandar vuestras consultas, vuestras preguntas a deportes.almería@cope.es. El martes que viene seguimos andando y comiendo. Hasta la semana que viene.